negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acercamos al fin de semana, tendremos motociclismo, de ello vamos a hablar, por supuesto, con Nacho Martín Loeches, de todo lo que acontece, de la caída de Márquez y otras cosas. Y vamos también a comentar con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, porque nos lo preguntáis. Día sí y día también en la circulación en rotondas. Y hay claras discusiones, hemos hablado tanto de ello. Tantos años y tanto hemos hablado y todavía quedan esas dudas, ¿no? La propia Dirección General de Tráfico tampoco lo tiene muy claro. El reglamento dice que el que va por dentro es el que tiene preferencia sobre el que pretende acceder. Punto y final. Ya no hay más, ¿eh? La DGT lo ve como la rotonda como una autovía enrollada. Sí, así lo dice. Autovía enrollada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la norma general, independientemente de la salida que vayamos a tomar, es que circulemos por el carril derecho más que por el carril interior, es decir, por el carril exterior. Esta es la norma general que da la DGT. Sin embargo, algunos se enfadan porque utilizan más el carril exterior, no dejas entrar en la rotonda. Bueno, vamos a intentar desenrollar la autovía enrollada, que es ni más ni menos que la rotonda para la Dirección General de Tráfico. Hablaremos con Ángel Rivilla de este asunto. Tendremos todo lo que son los clásicos de este fin de semana, que están muy movidos, ¿eh? Habitualmente tenemos eso, una cuartillita, un folio. No, hoy tenemos casi 2 folios, quiere decir que tenemos un montón de acontecimientos relacionados con los vehículos clásicos durante este fin de semana. Estará con nosotros Fernando Córdoba de Copa, que es ni más ni menos que la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Va a estar por ahí, por su zona, seguramente los clásicos. Pues seguramente sí. Ha habido hoy también reunión la DGT, la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y la Dirección General del Departamento de Aduanas han organizado una jornada para estar preparados para el Brexit. Cuestiones prácticas del mundo del transporte. Esto es un asunto que trataremos no solo hoy, sino durante los próximos días. Y si les parece, pues vamos ya con el banderazo de salida, con el primer asunto, que es la motocicleta. ¡Qué raro! La semana que viene comienza Traffic, que es el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible. Será en Madrid y, lógicamente, como la palabra pues acompaña, Traffic, aunque hoy en día ya no se habla de tráfico, más se habla de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si llamaran móvil o mobility, pues tendría su complicación. Con lo cual, bien, la denominación Traffic y, por tanto, pues es el momento en 2 años, eso sí, porque cada 2 años está esta feria, pues de conocer innovaciones relacionadas con la seguridad vial. Y va a haber congresos, por supuesto, con charlas de expertos. Y allí estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, hola, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, caramba, has entrado como un cañón, ¿eh? Esto está muy bien.
Sí, sí, bueno, potente.
Me alegro, con fuerza, es así, me gusta,
sí.
¿Eh?
Sí, siempre positivismo, siempre.
Muy bien, te vimos un poquito grave, pero bien, no, pero por el momento bien.
Estoy en plena calle, al lado de una zona así con sí. mucha naturaleza, pero sí. también coincide con una rotonda bastante grande, donde hay bastante tráfico, entonces he intentado ponerme en una esquinita para que escuchéis lo menos posible lo que es el ruido del tráfico.
No estás en medio de la rotonda y tampoco ocupando el carril interior.
Tengo unas vistas de una arboleda preciosa.
Ah, vale. Me alegro, Pero bueno, pues con esas vistas vamos a hablar de seguridad vial, si te parece, ¿eh?
Por
ahora,
supuesto.
Ahora enseguida comentamos cuál es el perfil del motero que fallece, desgraciadamente, según un informe, que fallece en las carreteras españolas. Ha salido hace muy poquito, además, en la revista Tráfico. Pero antes, si te parece, también comentamos el asunto del Congreso, el Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, para la Seguridad y la Educación Vial, que se va a desarrollar en Tráfico la próxima semana, a partir del día 8.
Cuéntanos. Del día 8, sí. Correcto, coincidiendo con Tráfico, que además vamos a ver qué tal de novedades, que suelen ser bastantes, ¿eh? Sobre todo a la hora de implementación de algún tipo de dispositivo avisador, en este caso para los más vulnerables, como son peatones y ciclistas. Dentro del Congreso también se va a hablar precisamente mucho de este tema, puesto que ahora la movilidad, ¿no?, va un poco más encauzada a dejar más el vehículo particular, utilizar el transporte público y sobre todo a caminar y ir en bicicleta. Uh-huh. Entonces, dentro de ese congreso, como vehículo, que yo entiendo o entendemos todos los de nuestro sector, un vehículo sostenible y, por supuesto, como movilidad, para mí es premium, sí. Pues se va a hablar no solamente de formación, sino también de educación, porque es lo que aquí al final es lo que más falta, ¿no? Te pueden formar muy bien, pero puedes saber mucha teoría, pero si luego te falla la educación, no la vas a poner en práctica, ¿no? Y va a haber expertos, pues mucha policía local, mucha representación de policía local de muchas provincias de España, por supuesto de Madrid también. Va también representación de Dirección General de Tráfico, del Departamento de Educación Vial, o sea, todo lo que corresponde al Consejo Superior, y también educadores, que es lógico y normal, que son, digamos, los que están más en la calle, en el día a día, los que más o mejor viven el sistema formativo y el cómo se va avanzando en la movilidad. Lo tenemos, por ejemplo, nosotros presente con nuestras coordinadoras y amigas de la Jefatura Provincial de Tráfico, Inés y Amparo.
Bueno, pues tendremos un congreso, un tráfico muy muy especial la próxima semana, y tú nos vas a ir contando el día a día lo que va a pasar allí, ¿eh?
No, el martes en concreto, a primera hora ya estaremos allí. Queremos estar en el acto inaugural, pues para ver qué dice Pere Navarro y algún...
¿Qué dice? ¿Qué va a decir Pere Navarro? ¿Te va a sorprender o qué?
Por eso sorprender, yo creo que como sorprende ya más, ya es para hacer un monumento y una fiesta, porque, madre mía, vaya racha nos lleva.
¿En qué te ha sorprendido últimamente?
Pues últimamente, pues en esta orden circular sobre los nuevos cursos de conducción segura para motocicletas, y según él, ya estábamos súper hiper confirmado que quien realice estos cursos le van a dar 4 puntitos del permiso.
Sí.
Sin decir ni especificar nada más, sin contar con los formadores viales ni nada, yo es que me quedo, vamos, súper sorprendida, sin tener en cuenta que hay otros usuarios que son los de coches que dirán, bueno, ¿y por qué yo, si no hago un curso de conducción de coche, no me das a mí también 4 puntos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O luego, ya sabemos aquí que somos muy pícaros todos y va a salir el avispaillo con el B+3 que tiene su scooter, pero a lo mejor ha perdido los puntos utilizando el coche, ¿no? Pues bueno, pues va con su scooter y pues le dan 4 puntillos también y ya está, encantado de la vida. Total, como el permiso para el scooter te lo ha regalado directamente Pere Navarro al tener 3 años de antigüedad del coche, pues genial, ¿no? Viva la pepa. Todo esto lo trataremos en el Congreso.
Perfecto.
Yo lo voy a hablar, lo voy a decir.
Alonso, a pesar de ese ataque en cierta manera a los de scooter, a aquellos que tengan el B+3 y estas cosas, a pesar de ello, dicen los informes que el varón con una moto de más de 600, mayor de 35 años, es el perfil de motorista que más falleció en 2018. Y atención, que por la antigüedad del permiso, el 63% tenía más de 10 años de experiencia, y además, por cilindrada, como digo, pues eso, el 53% sucedió con una moto de más de 600 centímetros cúbicos. ¿Cómo se lee esto?
Yo lo que leo es que me gustaría saber de dónde han sacado que tenían 10 años de experiencia. Es que una cosa es tener 10 años de antigüedad y otra 10 años de experiencia. Y luego valorar qué es la experiencia. Porque experiencia, ¿qué es? ¿Tener 400.000 kilómetros? Pues entonces yo supero esa experiencia. Tengo 400.000 kilómetros, ¿no? Tengo más de 10 años de permiso de conducir. Tengo una 1.200. Aquí estoy y, a Dios gracias, ni una sola caída. O sea, a ver, es que es muy sencillo decir, vale, experiencia lo equivalo a años de permiso de conducir. No, eso no es experiencia, en absoluto. Por eso aquí fallan mucho las pruebas de aptitud con P, fallan y mucho. Habría que ampliar esas pruebas de aptitud realmente enseñando a la gente cuando sale en vehículo de dos ruedas lo que verdaderamente te vas a encontrar en la carretera si vas en vía carretera convencional interurbana y lo que te vas a encontrar en ciudad, que para mí es más peligroso ir por ciudad que ir por una carretera convencional, ¿no?
Sí.
Y pues por desgracia algunos adquieren esa experiencia a base de tortas, así de claro, porque van aprendiendo a base de ver, de prueba y error.
De todas maneras, Alonso, no es tu caso, porque fíjate, los varones representamos el 93% de los fallecidos o que tenemos accidentes de tráfico en moto frente al 7% de las mujeres.
Ya, cuidado. Pero también, cuidado, pero es que sabes qué ocurre también, y yo esto también lo veo como usuaria de moto y usuaria de coche, ¿vale? Uh-huh, ahora estoy utilizando más, por cosas familiares, estoy utilizando más el coche, y de verdad, creo que sobra gente que va de lista, no sé si me explico. Mucha gente se piensa que porque circula mucho por ciudad y ya se lo tiene todo resabiado, casi se han memorizado incluso las fases de los semáforos, cuánto dura también las fases de los peatones, ya les ves con el casi como medio acelerando, ¿no? Como si estuvieran ahí en la pole y van como de resabiados, como que buah, a mí me vas a venir tú a mí a decir. Entonces, como que van demasiado sueltos. No quiero decir que vayan inseguros, pero quizás van demasiado sueltos y no se dan cuenta que a su alrededor, igual el resto, no están tan confiados en sí mismos, no van tan demasiado sueltos. Las mujeres en ese aspecto, yo creo que como que tenemos una especie de antena aquí arriba que nos dice, uf, ojo, cuidado, aquí, izquierda, derecha. Y las que vamos en moto, ya te digo, y no las y los que vamos en moto, se nos nota cuando vamos luego en coche, porque es que miramos, no te puedes hacer ni idea, es que vemos, tenemos una antena especial que rastrea absolutamente todo lo que hay alrededor, porque como en moto tienes que prever, porque de hecho además es que la conducción en moto tiene que ser así, tiene que ser conducción defensiva, porque si no, estás vendido del todo.
Sí.
Prevés tanto que cuando vas en coche tienes la misma conducción, pero hay otra gente, y sobre todo los varones, lo siento por vosotros, pero yo es lo que veo mucho ahora que voy en coche.
Sí.
Aquí, yo por ejemplo, estoy en Valladolid ahora mismo, ¿eh? Y espero que no me machaquen por ahí.
Magnífica ciudad, ¿eh?
Estupenda, ¿eh? Ya te digo, bueno.
A mí me encanta.
Me encanta. Pero tú ves mucho, pues el típico que está conduciendo y ves con la mano por fuera, haciendo unos derrapes un tanto extraños, saltándose muchas fases en ámbar, o sea, demasiado sueltos. Entonces, creo que el exceso de confianza es la gran, digamos, no virtud que tenéis los masculinos, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Las mujeres en ese aspecto igual tenemos otro sentimiento, tenemos otro sentido de la vida, por lo cual somos más prudentes, pienso yo, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues con esa prudencia nos quedamos. Allí estás en Valladolid, estás disfrutando de una localidad bellísima. Yo he estado este verano allí y la verdad es que esas cosas que vas y con poco interés, ¿sí? Te das cuenta de que es una ciudad, bueno, muy, pero que muy bonita, ¿eh? Muy bonita.
Y además es muy pausada, no tiene nada que ver con Valencia, lógicamente, mucha zona verde. Ya te digo, ahora mismo estoy, bueno, tengo un paisaje delante y estoy en pleno, casi pleno centro, como quien dice, pero es todo arboleda y dentro de que hay tráfico, hay poco tráfico, eso sí, también te digo.
Los castillos que rodean a Valladolid, tan bonitos.
Simancas,
es encantador, pues, encantador.
Tordesillas también está aquí al lado.
Sí.
Castilla es muy bonita, lo que ocurre es que siempre tendemos ir a la costa, ¿no? Pero Castilla, toda Castilla, ¿eh? Castilla León, Castilla La Mancha.
¿Y el vino también, el vino magnífico.
Uy,
o sea,
sí, claro.
Vamos a hablar,
luego vino y conducción, sobre todo en esta zona.
Vamos a ver, hablamos de vino y no proponemos que beban vino mientras conducen. Pero eso no quita que hablemos del buen vino, caramba.
Sí, por supuesto. Esta es una buena Ribera del Duero.
Por eso.
Y uno de los más caros está aquí al lado, ¿eh? Pero además caros y buenos.
Sí, señor.
Sí, aquí tenemos de todo. Que nuestro país es precioso, Herrán.
Así es. Oye, que lo pases muy bien, que disfrutes. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Un abrazo y buen fin de semana a todos.
Hasta luego, Alonso. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. El mundo del motociclismo entrará ahora enseguida a... Bueno, no a caer, porque nos ha ocurrido con Márquez, parece que está bien. Ha dicho Márquez, ha llegado a comentar que han sido unos segundos que se han hecho eternos, el tiempo que ha estado pues en el aire, que se ha quedado sin aire durante 3 segundos, que según han sido eternos, leo aquí en Motociclismo a través de Internet. Hablaremos enseguida con Nacho Martín Loeches de este asunto y otros.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montalt.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Animados, felices, contentos, que llega el fin de... ¿Qué va a hacer usted este fin de semana?
No queda la ciudad esquina tras la que yo me pueda...
¿Habrá que ver en el motociclismo o qué? Tempranito, en Tailandia. Está con nosotros Nacho Martín Loeches. Buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal tú? Sí, lo vas a ver seguro, ¿eh?
Yo sí, yo lo voy a ver todo como siempre, aunque esta vez habrá que madrugar un poquito más, como bien sabes, como sí. Has dicho que es en Tailandia, pero ya empezamos las carreras de madrugar, Vicente, porque tenemos Tailandia y luego el triplete asiático, o sea que quedan las carreras de Asia y hasta Valencia no vamos a volver a tener ese horario habitual de las 2 de la tarde la carrera de MotoGP y demás.
Bueno,
así que... Sí,
¿qué será? Vicente, sobre las 9, ¿eh? ¿Será sobre las 9 la de GP o cómo sea? ¿Cómo
sí, más o menos. Sí que mañana tenemos desde las 8 menos 25 hasta las 11 menos cuarto toda la jornada de clasificaciones de las tres categorías. Y luego el domingo la carrera de Moto3 será a las 6 de la mañana, Moto2 a las 7 y 20 y MotoGP a las 10:45. O sea que, Vicente, sí que... no tendremos que madrugar tanto como en otros circuitos, pero sí que es verdad que no es a lo que estamos acostumbrados.
Han puesto un poquito más tarde de lo que, eso sí, de lo que en principio parecía, ¿no? O sea, al principio de temporada decían las 9 de la mañana, tal, o sea que 10:45, un poquito más tarde, está bien, ¿no? O sea,
Correcto, se
acomoda un poquito más a nuestro horario, entonces.
Perdóname, Vicente, 10:45 no, 10:45 es a la hora que terminan mañana las clasificaciones.
Sí.
La carrera es a las 9 de la mañana.
Vale, perfecto. Entonces, de acuerdo. No, yo pensaba, digo, igual se han acomodado también un poquito Europa. No.
Sí, tenía los horarios aquí a las 10:45, era cuando terminan las clasificaciones, pero la carrera, repetimos, a las 9 de la mañana MotoGP.
9 de la mañana del domingo.
Del domingo, 6 de la mañana Moto3, 7 y 20 Moto2, 9 MotoGP.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo tenemos a nuestro Márquez?
Pues Márquez está bien, bueno, está bien, está dolorido, eso está claro, pero está bien porque no se ha roto nada, no tiene ninguna lesión. Ha tenido una caída muy dura en el primer entrenamiento libre de la mañana, pero se lo han llevado al centro médico del circuito y ha vuelto a salir en menos de 4 horas al FP2 sin ningún problema.
Sí.
Pero bueno, sí que es verdad que ha sido un golpe muy fuerte, se ha quedado sin respiración un poquito de tiempo, pero para que veas cómo es Márquez, Vicente, pues incluso el doctor Charte de MotoGP le ha recomendado ir al hospital y Márquez casi que se ha cabreado con él por querer llevarle al hospital.
Qué tío.
Sí. Pero bueno, al final es la mentalidad, yo creo, de que de cualquier piloto, el querer levantarse, el querer salir a pista lo más rápido posible, aunque bueno, incluso si, a ver, Marc Márquez va a correr con total normalidad, eso es lo que parece, pero en el caso de que no corriera, tampoco estaría tan en peligro su título mundial, porque, Vicente, vamos a comentar ahora lo que puede pasar este fin de semana, lo que necesita Marc Márquez hacer para ser campeón del mundo, y es que si gana la carrera es campeón, si queda segundo y Dovi no gana también, si queda tercero, Idovi no gana o queda segundo, también es campeón, y a partir del cuarto puesto, pues ya lo tenemos un poquito más fácil para Marc Márquez, porque si es cuarto, Idovi, si no acaba en el podio, es campeón Márquez, y si Márquez es quinto, pues Andrea Dovizioso tendría que quedar dos puestos por detrás de Márquez. Queremos decir, pues por ejemplo, si queda quinto, Idovi tendría que ser séptimo, si queda sexto, Idovi tendría que ser octavo, y así sucesivamente. Así que Vicente lo tiene bastante, bastante fácil, aunque bueno, que con el dolor de la caída de hoy, pues sí que puede mermarle un poco de cada carrera, pero lo que vemos es que Dovizioso tampoco está haciendo gran cosa hasta el momento, porque hoy los que han dominado han sido las Yamaha. Tenemos a cuatro Yamaha en las cinco primeras posiciones, ha dominado Fabio Quartararo en primera posición, segundo Viñales, tercero Morbidelli, cuarto Ducati, la Ducati de Jack Miller, y quinto Valentino Rossi. A Márquez le tenemos sexto, como decíamos, a Dovi octavo, y vigésimo a Jorge Lorenzo, que sigue pasándolo bastante mal con la Honda.
Muy bien, eso en torno a MotoGP, en Moto2, Moto3, ¿tenemos novedades?
Pues en Moto2 lo que tenemos es una clasificación apretadísima, Vicente, sí, porque tenemos a 25 pilotos en un segundo, eso es una barbaridad. Tenemos a Luca Marini en primera posición, seguido de Sonkia Chantra, y tercero Nagashima. Tenemos al primer español, Alex Márquez, en quinta posición, sexto Bastianini, séptimo el valenciano Iker Lecuona, pero es que Navarro también, por ejemplo, está décimo, pero si vemos los tiempos, Lecuona, que está séptimo, está solo una décima del primero, Navarro, que está décimo, está a dos décimas de segundo de Luca Marini, o sea que vamos a tener seguro una carrera muy muy apretada, y el Mundial de momento lo domina Márquez, pero tenemos ahí a Jorge Navarro en segunda posición a 38 puntos del piloto catalán, del hermano de Marc, o sea que yo creo que puede haber emoción hasta el final en esta categoría si Navarro aprieta un poco los dientes, y también Augusto Fernández, que está cerquita. Y en Moto3 sí que seguro que tenemos un buen final de fiesta en Valencia, porque tenemos el Mundial con Dalla-Porta líder, 184 puntos, y Canet segundo, 182, están separados por dos puntos, y sobre todo en esta categoría, pues que ya sabes, Vicente, que las carreras son muy apretadas hasta el final, pues seguro que vamos a tener emoción y pelea por el título hasta el final.
Bueno, pues tendremos carrera, atención, a 6 de la mañana, 7 y cuarto, 9, ¿no? Sería.
6 de la mañana Moto3, 7 y 20 Moto2 y 9 de la mañana MotoGP.
Y 9 de la mañana MotoGP. Atención a esa hora, a las 9 de la mañana, que podemos tener allá a Márquez, allá arriba. Ojalá
pues
sea
sí,
así.
Ya puede ser campeón, lo tiene bastante fácil. Y recordar a nuestros oyentes, si siguen las carreras por la plataforma DAZN, pues que tengan cuidado con los spoilers si se levantan más tarde de las 9 de la mañana, y que miren poquito las redes sociales y que se pongan directamente la carrera en la plataforma, porque eso suele pasar en estas carreras de Asia.
Ah, sí, suele ocurrir esto. Vale, pues sí, nada, lo tendré.
Todo el tema de spoilers cuando llega la carrera de MotoGP, ya se saben resultados de Moto2, de Moto3, así que recomendamos no mirar ni redes sociales, ni el ordenador, ni nada, si queremos tener toda la emoción de las carreras.
Nada, el móvil solo para va a servir de despertador, el resto no, ¿eh? No miremos nada.
Exacto, ahí está.
Bueno, Nacho, nada, preparando supongo el suplemento, ¿no? De las provincias.
Sí, ya casi. Este fin de semana tenemos otra vez novedades.
Sí.
Con Ford, que ha presentado, por ejemplo, la Transit. Fue nuestro compañero Alex Adalí a la presentación.
Sí.
Así que, Vicente, estamos ya terminándolo todo. También tenemos el BMW Serie 1, que ha sido presentado recientemente. Muchas cositas tenemos.
Bueno, pues mañana sábado con las provincias, el suplemento de motor. Hay gente que dice, no, yo lo compro por el suplemento. Pues muy bien, fantástico, así me gusta.
Ahí está.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Vicente, un abrazo.
Nacho Martín, lo eches. Motociclismo, 9 de la mañana, el domingo. El que no está acostumbrado a madrugar, pues nada, que lo haga, para ver esa carrera. 3 y 29, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Bueno, ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuchen en cualquier momento de la jornada y en cualquier momento de la semana, del año, cuando le dé la gana, y desde cualquier lugar del mundo. O sea, que tiene todas las facilidades para no perderse lo que, por ejemplo, va a comentar en tan solo unos segundos Fernando Córdoba, desde COPA. Este fin de semana tenemos concentraciones de vehículos clásicos por toda la geografía valenciana. Y posteriormente, que nadie se pierda a Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, porque Ángel Rivilla nos va a explicar de una vez por todas cómo circular por la rotonda. Y que todo el mundo No, si ya sé que usted, que no, que usted también ya sé que lo sabe, pero bueno, no está mal que lo recordemos. Y sobre todo algo importante que hemos hablado tantas veces de aquí. El que toca el claxon, el que pita en la rotonda, curiosamente, es el que no tiene razón.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón.
Luz de Cruce.
Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo.
Y el sol.
Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Hoy no vamos a hablar de eléctricos. Quizá, nunca se sabe. Y de placas solares, estas cosas como hacemos habitualmente en este espacio, ¿eh?
Brille el sol, olvídate de mí.
Pero sí van a entrar los vehículos clásicos. Ah, por cierto, estará con nosotros Víctor Seara, ¿eh? Vamos a comentar cosas de algo así que se llama la puerta, la carrera clasificatoria con parrilla invertida. Eso es lo que quiero conocer, o queremos conocer en qué consiste la parrilla invertida. Con Víctor Seara. Enseguida también con Ángel Rivilla hablamos de las rotondas, pero tenemos a Fernando Córdoba, desde Copa. Don Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Brilla el sol por ahí, ¿eh? Bien, ¿eh?
Sí, tenemos un fin de semana que se prevé soleado y con mucha actividad dentro del mundo del vehículo clásico.
Sí, tenemos, a ver, vamos a tener buen tiempo. Veo aquí el domingo bien, sol, 27 o 30 grados de máxima, y también en torno a 27, 28 grados de máxima. Bueno, está bien, y el sábado también. O sea, un fin de semana soleado, fantástico.
Así es, para los aficionados al vehículo clásico no vamos a tener excusa para acudir a una de las tantas convocatorias que hay para el fin de semana.
Algunos llevan el aire acondicionado o poquitos.
Bueno. Hay pocos que llevan incorporado el aire acondicionado, pues sí. Entendemos que todos tienen alrededor de como mínimo 25 o 30 años. Sí. De 25 o 30 años, eso era un artículo de lujo.
Ya, pero ventilador sí lleva, ¿no? Algunos.
Hombre, desde luego, y reforzado.
Perfecto. Bueno, tenemos bastantes concentraciones y eventos durante este fin de semana. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la concentración nacional del Club SEAT 128?
Así es, Vicente. Este fin de semana, durante hoy llegan viernes, van a llegar desde todos los rincones de la geografía española a Valencia,
sí.
Convocados por el Club Nacional del SEAT 128 y 1200 Sport, a Valencia, porque van a celebrar aquí su 21ª concentración nacional.
Sí.
Hoy simplemente va a ser un día de llegada, o sea que nadie se sorprenda que por cualquiera de las calles de Valencia vamos a ver vehículos SEAT 128 y el 1200 Sport,
sí.
Comúnmente conocido como Boca Negra, y alguno tiene el recuerdo de ese vehículo dos puertas,
sí.
SEAT con el frontal, lo que es la parrilla, que es íntegramente de plástico y negra, de ahí el seudónimo de Boca Negra.
Sí.
Y empezarán las actividades ya mañana sábado.
Mañana sábado, a partir de las 10, tengo entendido.
Así. Mañana sábado de 10 a 10.30 los podremos ver estacionados todos junto a el pabellón de la Fuente San Luis, allí en su parking.
Sí.
Allí les van a entregar los dorsales a todos los participantes y van a hacer una ruta hacia Alboraya, donde van a parar en las proximidades de la horchatería Sequel Lo Blanc.
Vale, o sea que la horchatita antes que nada. Muy bien, muy bien.
Es una cita que no se puede obviar.
Sí.
Tanto y cuanto es
un clásico, es un clásico, claro.
Que hay que exportar a todos los que vienen de fuera de la Comunidad Valenciana.
Muy bien, muy bien.
Que nos visitan.
¿Y después hacia dónde va todo el séquito este?
Después todo el séquito va a ir a otro de los sitios emblemáticos de aquí de Valencia, a El Palmar.
Hombre.
Los podremos ver en las proximidades del restaurante de Rodolí. Quien vaya a disfrutar del Palmar va a poder disfrutar también de esta concentración de
vehículos. Horchatita y arrocito, venga.
Sí, sí, esto es a lo grande.
Ya veo que se sufre en estas concentraciones, ¿eh?
Así es.
Sí, sí. Bueno, y eso es el sábado, pero el domingo no acaba todo el sábado, ¿es así?
Sí, no, ¿sí? Eso es el sábado, muy bien, después de allí, como hemos dicho, allí van a comer nutridamente, celebrarán la junta anual y ya por la tarde descansarán, ya, porque el domingo de 11 a 12 y cuarto los podremos ver otra vez.
Ya.
Junto a lo que es el Museo Fallero de Valencia, al lado del antiguo cauce del Turia,
sí.
Y será otro momento en el que podemos ver estos vehículos que vienen de todos los puntos de España.
A partir de las 11 de la mañana. 11 exacto. De la mañana del domingo, visita el Museo Fallero de Valencia, toda esa concentración nacional de Club SEAT 128 y 1200 Sport.
Así es. Y mañana también
¿sí?
se celebra otro de los eventos importantes del fin de semana, que es el segundo Rally Ciudad de Torrente. No hay que decir que es en esa localidad,
sí.
De donde van a partir los vehículos. Y este segundo rally está organizado por el Club Horta Classics de Valencia. Y decir que, aparte de que este club es uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana, en cuanto a número de socios y actividades que organizan continuamente, sí. Este rally es puntuable para el Trofeo de Regularidad de la Comunidad Valenciana de este año. Lo podremos ver a partir de las 7:30 horas, el que quiera madrugar, en las proximidades de la avenida País Valenciano de Torrente. Pero la salida de estos vehículos serán a las 10 horas, lo que es la primera etapa o primera sección, y después a las 15 horas habrá
3.
Otra segunda etapa,
y
podremos ver, el que no quiera madrugar tanto, tenemos otra oportunidad a las 3 de la tarde,
vale.
Para verlos salir en esa segunda etapa.
¿Participáis vosotros?
Hombre, desde luego. Tecopa no podía faltar a este importante evento,
sí.
y participan o nos representan, en este caso, uno
Antonio.
De nuestros socios destacados, que es el piloto Antonio Pinci Ferrer.
Sí.
Es un piloto ya muy experimentado en esta serie de...
¿Lleva copiloto o qué?
Hombre, desde luego, lleva un gran copiloto, Rodrigo Plaza Jiménez. Y el vehículo, que es un Ford Fiesta Pachá Plus en 1300,
sí.
Es un vehículo muy popular, que es raro que alguien no haya experimentado subir en él,
sí.
Y van a llevar el dorsal número 18.
Perfecto. Bueno, son vehículos que deben de tener una antigüedad mínima de 25 añitos, para participar en ese rally Ciudad de Torrente.
Así es. Decir que sí. El rally, para el que no conozca el rally, parece que es una prueba en este caso.
No es de correr, ya lo sabemos.
No es de correr, el rally de regularidad es un rally de... puntualidad,
sí,
para
sí.
que lo entienda. El recorrido
hay veces
es
que llegan todos muy puntuales y hay que esperar.
Así es. Sí. El recorrido, por explicarlo muy muy rápido, el recorrido total es de entre 200 y 250 kilómetros aproximadamente, no recuerdo bien,
sí.
En el que se marcan unos puntos por donde deben de pasar los vehículos a unas horas concretas.
Sí.
Si el vehículo no pasa a esa hora concreta que sería indicado, bien retrasado o adelantado, se le resta una serie de puntos que después son los que dan lugar a esa a la clasificación de ese vehículo. En cuanto a regularidad.
Oye, ¿y las motos? ¿Las motos tenemos también algo este fin de semana?
Así es, también. Esto ya pasamos a el domingo.
¿Domingo?
El domingo, en Sueca.
Sí.
Lo tenemos cerca. Para los amantes de las motocicletas, tenemos la séptima exhibición de motos clásicas en movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser una carrera, un tipo de carreras, a modo de exhibición, desde luego, a partir de las 10 horas en el circuito del polígono industrial El Teular de Sueca.
Muy bien.
Esto está organizado por el Motoclub Sueca. Y habrá, desde luego, estos son motocicletas clásicas que van a hacer a modo de carreras en distintas categorías.
Ya.
Una será la más humilde, de 50 a 175 centímetros cúbicos, habrá otra de 250 centímetros cúbicos, una de fuerza libre, que no queremos ni pensar lo que puede...
y las automáticas, ¿no?
Y automáticas.
Muy bien, muy bien. El domingo, ruta motera en Elda, en Alicante. Nos vamos un poquito más lejos, organizado por el Club de Motos y Coches Antiguos de Elda.
Así es, a partir de las 9 horas, organizado por el club como has indicado, el punto de reunión es la entrada del club de Petanca de Vergel y de Elda, y van a hacer una ruta de aproximadamente 2 horas, pasando por Petrer, Castalla, Agost, Novelda y otros municipios que van a poder disfrutar de esos vehículos que en su mayor parte... Van a ser Vespas.
Ruta de 2 horitas, ruta motera en Elda, también una concentración de coches y motos clásicas en Oropesa del Mar, en Castellón, a partir de las 9 de la mañana del domingo. O sea que a mix autos antiques y classics de Oropesa del Mar, ¿eh?
Así es, podremos verlos a partir de las 9 horas en el parking de La Goleta, junto a lo que es la Plaza París de esa localidad. Y decir que va a haber la exposición típica de los vehículos para todos poder disfrutar en vivo y en directo y con proximidad a ver esos vehículos. Después hay una excursión que recorre la localidad y otras actividades de ocio. Y señalar que la inscripción debe ser anticipada a los participantes con vehículo, porque si no, al llegar allí y no estar inscrito, se le va a aplicar, si no recuerdo mal, un recargo sobre esa inscripción de 12 euros que cuesta participar, de 3 euros más.
Oye, ¿nos vamos a Teruel ahora? ¿Tan lejos?
El domingo también se celebra la novena concentración de vehículos clásicos Ciudad de Teruel. La hemos mencionado porque durante estos 9 años hay una gran parte de la afición al mundo clásico de la Comunidad Valenciana que nos acercamos a este evento.
Sí.
Hay un gran ambiente y una gran tradición al mundo clásico allí en Teruel. Y luego, pues bueno, también es cierto de que la población está en unas pseudo fiestas y es un complemento más para disfrutar de la fiesta, ver Teruel y hacer un viajecito en tu coche clásico.
Bueno, de Copa CV, ahí estamos, los eventos, todo lo podemos seguir de cerca en decopacv.es o en Facebook de Copa CV. Podemos tener toda la información que nos ha contado de esta forma Fernando Córdoba. Fernando, gracias.
Muy bien, hasta la
semana que viene. Oye, que disfrute, lo tienes complicado para ir a uno este fin de semana tú, ¿eh?
Sí, demasiados compromisos y...
Ya. Bueno.
Así es, pero como he dicho en otras ocasiones, no hay ninguno de los eventos que hemos mencionado en los que no hay un representante de nuestra asociación.
Gusta. Un abrazo, Fernando, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, adiós. Pues... 17 minutos para las 4 de la tarde, que vamos buscando ya a nuestro experto en seguridad vial, que es Ángel Rivilla. Para terminar así la semana, aunque hablaremos un poquito más de Fórmula 1 ahora en un ratito, hablar de rotondas, no sé, bueno, seguro que tenemos una parte más agradable por parte de Ángel Rivilla, seguro que sí. Luz de Cruce.
Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
Y por mucho menos de lo que pensamos, tenemos aquí a Ángel Rivilla, un tío de los grandes en el mundo de seguridad vial. Hola, Ángel, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo o qué?
Fenomenal, muy bien.
Desde Burjassot, más que conducir,
Aquí estamos.
En vivo y en directo.
Así es, y ya disfrutando del viernes y a puntito, ¿no?, de hacerlo también del fin de semana.
Vamos a ver. Oye, por cierto, siempre nos llegan eso de las rotondas, cómo circular en las rotondas. Hemos hablado tantas veces. La verdad es que terminar la semana hablando de rotondas, no sé si pega o no. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh?
Es una forma redonda, ¿no?, de terminar la semana.
Exacto, nunca mejor dicho. Yo me voy a la DGT y la DGT dice que son autovías enrolladas, ¿eh? Vamos a ver si en cierta manera somos gente más o menos enrollada y sabemos explicar en qué consiste esto de circular por las rotondas. Los errores más comunes que tenemos los humanos, ¿no? Y aquel que toca el claxon dentro de la rotonda, que habitualmente es el que no tiene razón. ¿Por qué son tan complicadas las rotondas, Rivilla?
Bueno, yo es que en realidad no las veo tan complicadas, ¿no? Yeah. Yo creo que la complicación viene cuando conducimos de una forma totalmente desatenta, anárquica, sin tener en consideración la posición de nuestro vehículo, la de los demás, ¿no?, las trayectorias que vamos a adoptar en esa glorieta. O sea, conducimos como no viene en gana. Entonces ahí es cuando se producen problemas, ¿no?, de interacción. Si todo está bien canalizado, si todos estamos bien distribuidos, no tiene por qué producirse ningún problema. Uh-huh. La DGT utiliza un ejemplo que son como autovías enrolladas, y eso es algo que podríamos decir que es cierto si tratamos de rotondas o glorietas situadas en vías interurbanas, ¿no?
Claro.
Pero claro, si nos vamos a las ciudades, por ejemplo, Valencia, uh-huh, es una ciudad pionera en el hecho de que podamos hacer el cambio de sentido desde el interior, ¿verdad?, de esa glorieta, uh-huh, cosa que, por ejemplo, en Madrid hace más de 10 años, pues no existía esa posibilidad en muchas ocasiones, ¿no? Por tanto, pues se producen problemas muchas veces por la falta de criterio de unificación a la hora de la señalización, a la hora de la configuración de las mismas, y sobre todo también por el desconocimiento que tenemos muchos conductores, o que tienen muchos conductores, de cómo se tiene que comportar, ¿no?
Sí.
Si nos vamos a las de fuera de poblado, exactamente es eso. Si tenemos una vía con varios carriles, en nuestro mismo sentido, si queremos salirnos por la derecha, parece obvio que vamos a colocarnos con antelación en el carril más próximo a esa salida.
Claro.
Entonces, pensemos, por ejemplo, en una glorieta interurbana, estamos obligados todo el rato a ir por la derecha, con lo cual ahí no se produce ningún tipo de problema, porque estaríamos constantemente circulando por el carril más adecuado para abandonar esa vía, ¿no? Esa vía circular.
Ajá.
Y si nos vamos al interior de las poblaciones, que es donde ya tendríamos pues la posibilidad de realizar otros movimientos, lo que hay que tener muy en cuenta es que en la salida anterior a la que nosotros deseamos tomar, la trayectoria y la posición de nuestro vehículo tiene que ser, digamos, marcando, ¿no?, una posición más hacia el extremo, arrimándose al lado derecho, para, al fin y al cabo, cuando salgamos de la rotonda, estar colocados en la derecha. Que es, pues eso, ¿no? Lo que hacemos siempre en las rotondas es girar a la derecha, ¿no? Que es lo que quiero dejar claro. Entonces, para girar a la derecha tendremos que estar colocados en esos carriles próximos a la derecha.
Bueno, queda claro. Y la DGT, cuando habla de autovía enrollada, dice que igualmente la norma general, independientemente de la salida que vayamos a tomar, es que circulemos por el carril derecho, por el carril exterior. Y habla y dice, me parece bien la explicación, los carriles interiores, por supuesto, se pueden utilizar. Pero tráfico solo aconseja su uso cuando el carril exterior esté muy congestionado y cuando queramos tomar la última salida y sea aconsejable para facilitar la circulación de otros coches por el carril exterior. Todo esto está muy bien explicado, pero después cuando te ves allí, muchos usuarios utilizan, lógicamente, el carril exterior, porque si es una autovía enrollada, pues va por el carril de la derecha, sencillamente. Entonces, a muchos que van a acceder a la rotonda en otras entradas, pues les cabrea pues ver a un conductor que, poniendo el intermitente o no, pues va pam, 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 y va utilizando solo el carril exterior a pesar de que va a tomar una salida, la última o la penúltima.
Claro, eso genera muchos problemas de seguridad y de fluidez, ¿no?
Sí,
como decíamos antes, esto es una indicación, una obligación que tenemos en todas las glorietas que están situadas fuera de las poblaciones.
Sí.
Dentro de las poblaciones tenemos que recordar que si los carriles están debidamente señalizados, podemos circular por el que mejor convenga a nuestro destino.
Uh-huh.
Y todos podremos recordar algunas de las glorietas que tenemos en nuestra ciudad, como ese carril más interior al monumento, ¿no?, que siempre tenemos algo que la decora,
claro.
Pues tiene una señalización, una delimitación de ese carril con una flecha pintada en el suelo, indicándonos la posibilidad de seguir realizando ese giro.
Uh-huh.
Y además, muchas veces, si hay un semáforo regulando el tráfico en la misma, pues podemos encontrarnos el semáforo principal que permite seguir de frente de color rojo y el amarillo intermitente que nos permitirá seguir girando, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, este comportamiento que estás comentando, que la DGT recomienda, en las vías urbanas, concretamente en las de nuestra ciudad, es totalmente inviable y peligrosísimo, porque imagínate lo que puede suponer hacer un cambio de sentido en la glorieta de los Anzuelos, por ejemplo, por la derecha, ¿no?
Ya, sí, pues no.
Es un poco, claro, complicado.
Sería una locura, pero a pesar de todo tendría preferencia, supuestamente, el que va haciendo el cambio de sentido, porque va por el carril exterior y está dentro de la rotonda, ¿o no?
Bueno, a ver, o sea, si tú no vas a hacer ningún cambio de trayectoria, estás dentro de tu carril,
claro.
Entonces el que te adelante por la izquierda debería estar colocado detrás de ti o debería estar colocado en la derecha, puesto que va a girar a la derecha, ¿no? Esto es, sí que sirve mucho el ejemplo que estabas poniendo, que utilizaba la DGT, de una autovía enrollada. Para abandonar una autovía, si nosotros vamos por el carril de la derecha, un conductor no nos puede adelantar y cortarnos la trayectoria para salirse de esa autovía, ¿verdad?
Correcto.
Pues en la rotonda es exactamente lo mismo. Tendría que aumentar la velocidad para pasar por delante de nosotros o disminuirla para pasar por detrás y colocarse en el carril más próximo a la derecha.
Sí.
Recordemos, la rotonda siempre giramos a la derecha y para girar a la derecha tenemos que estar colocados en esa posición, ¿no? Entonces, es así de sencillo y así de complicado.
Bueno, así es, porque la norma solo dice que tiene preferencia el que va dentro de la rotonda sobre el que quiere acceder a ella, punto y final. No se habla mucho más de la rotonda,
Claro, sí. Entonces se habla mucho más y entonces tenemos que hacer uso de las normas de circulación, tanto del espacio interurbano como del espacio urbano, que son las que estamos haciendo ahora mismo referencia. Y luego, un detalle súper importante, que es un punto de conflicto en el que se producen muchos accidentes, es el momento de entrar y el momento de salir. La técnica de conducción, ¿no? La técnica de giro del volante de la gran mayoría de conductores, pues deja un poquito que desear. Entonces se inicia el giro en la entrada demasiado pronto, con lo cual van carriles o espacios reservados a los vehículos que están circulando por nuestra derecha, en el caso de que no estemos bien colocados, ¿no?
Sí.
Entonces hay que tener muy en cuenta que a la hora de entrar en una rotonda o a la hora de salir de ella, si podemos evitar hacer ese giro teniendo un vehículo al lado, vamos a tener un plus de seguridad, porque en muchas ocasiones pueden invadir ese espacio por el que estamos circulando o nosotros, si giramos tarde el volante, el espacio por el que están circulando otros, y ahí se producen muchos accidentes.
Oye, tú que eres profesor de autoescuela, maestro de autoescuela, hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. La gente utiliza, tú que estás todo el día en la calle, como el que dice en el buen sentido, ¿utiliza la gente la sonrisa a la hora de conducir o todo lo contrario, va cabreada y va amenazando?
Yo te diría que cada vez se ven más sonrisas.
Sí,
y me parece además una sensación, ¿no? Y yo creo que sobre todo con la gente que va caminando, con la gente que va en bici, cuando te detienes en un paso para peatones, muchas veces, pues eso, ¿no? Te muestran una sonrisa, quizá por la excepcionalidad, ¿no? De que te detengas en el paso para peatones para dejarles pasar. Pero yo te diría que se está conduciendo un poco de una forma un poco más tranquila, con menor velocidad y un poco más amable. Sí que es cierto que seguimos estando muy estresados, pero por lo menos con esos usuarios que están más desprotegidos, a los que tienes un comportamiento debido con ellos, ¿no? Que es reducir velocidad, mantener distancias, yo encuentro cada vez mejores gestos, y eso dice mucho de nuestra educación, y por lo menos algo se está avanzando, bajo mi punto de vista, ¿no? El resto de conductores, pues, bueno, cada uno va metido, ¿verdad?, dentro de ese habitáculo que es como si fuera su propia casa, pensando en sus problemas, con las prisas por llegar, con los semáforos en rojo, con el estrés de que no se llega a tiempo, y al final pues es un poco complicado, ¿no?, cumplir con todas las tareas que tenemos a lo largo del día en la situación del tráfico actual, pero en el otro contexto, yo creo que sí que está cambiando.
Está en plena campaña la Dirección General de Tráfico, termina este domingo, referente al uso de los sistemas de retención infantil y también el cinturón de seguridad. La gente, vosotros en la autoescuela lo decís por activa y por pasiva, pero claro, el que va adelante es el que conduce, el que la acompaña ciertamente, pero el que va detrás, que no conduce, ¿estos deberían pasar también por la autoescuela o qué?
Bueno, de hecho, más de una vez, no es la primera ocasión en la que tienes que llamar la atención de algún alumno que, no sé, por ejemplo, el día que lo vas a trasladar al teórico, ¿verdad? Y antes de iniciar la marcha, compruebas que los cinturones estén puestos, igual alguno no se lo ha puesto en ese momento y, oye, ¿el cinturón? Ah, sí, me lo iba a poner ahora, ¿no? El hábito, la falta de hábito, ¿verdad? Aunque lo han visto en el teórico, aunque están preparados para superar esa prueba, pero la sensibilidad, la concienciación y sobre todo el hábito que se adquiere, pues eso, muchas veces con el ejemplo que vemos en nuestro entorno, en nuestra familia, si tú llevas 18 o 19 años subiéndote a un coche sin ponerte el cinturón de seguridad, en una semana, en dos semanas, en un mes que pueda estar con nosotros, difícilmente vamos a tener la posibilidad de modificar esa actitud y sobre todo cuando la interacción con ellos cada vez es menor, hasta que no tengamos la posibilidad de realizar una formación un poquito más exhaustiva, pues por, lamentablemente a veces pues no realizamos pues toda esa tarea de la forma que nos gustaría, ¿no? Y sí que es cierto, o sea, delante se lo suelen poner, pero detrás cada vez menos, pero dependiendo del contexto y la población de la que tratemos, sí. No existe ese hábito y hay gente que aún le tienes que alertar, ¿no? Oye, cinturón de seguridad, recuérdalo.
Perfecto. Oye, gracias Ángel Rivilla, desde Burjassot, desde Más que Conducir, esta información que siempre nos viene muy bien. Esperemos que ahora la gente empiece a entender cómo se circula en la rotonda, ¿eh?
Bueno, y si no, volveremos a insistir, ¿verdad? Todas las veces que sea necesario, claro. Porque seguro que hay algún oyente que hoy nos está escuchando y otro día sí que lo hará.
Bueno, perfecto. Gracias, Rivilla. Un abrazo.
Feliz fin de semana.
Igualmente, Víctor Seara, buenas. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos, don Víctor? Oye, te llamamos viernes a última hora, como alguien que dice, en los últimos minutos, porque ayer David Diego me dijo, oye, que yo creo que debe interesar mucho, y quiero que Víctor explique en qué consiste esto de la carrera clasificatoria con parrilla invertida que quiere ponerse en marcha en 2020 en la Fórmula 1. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Bueno, es una idea que anda dando vueltas de hace algunos días de clasificar para que no valga para nada.
Sí.
Esa sería la explicación más clara.
Sí.
Porque sería invertir el orden que da la clasificación, el crono, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es algo que yo particularmente, si a mí me preguntan mi opinión sobre el tema, tengo que decir claramente, categóricamente, de que estoy en contra. Me parece que es penalizar al que mejor hace el trabajo,
claro.
Es penalizar a la persona que, o al piloto y al equipo,
sí.
Que mejor trabaja, uh-huh. Por lo tanto, es un contrasentido en sí, comparándolo o poniéndolo dentro de la competición.
Se lleva a cabo en otras modalidades, Víctor. ¿Esto ha funcionado bien o qué?
Pero se lleva a cabo de manera parcial, por
sí.
Decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la Fórmula 2 se pone en práctica con los 8 primeros de la carrera del sábado,
sí.
Poniéndolos de forma inversa, del 1 al 8, en orden de llegada del sábado al domingo. Eso es lo que se hace, que no es lo mismo que poner la parrilla completamente invertida de lo que sea la clasificación del sábado, ejemplo, de la Fórmula 1, o de una carrera clasificatoria del sábado, que sería una carrera clasificatoria más corta que la que se disputa el domingo, para que el domingo, pues haya una parrilla casi con toda seguridad igual, idéntica a la que podemos ver después de cualquier sábado en la Fórmula 1. ¿Por
sí.
qué? Porque los más grandes van a llegar primero seguro.
Bueno, en cualquier caso tú no lo ves muy factible, entonces.
No, solo no lo veo factible, sino que particularmente yo, mi opinión personal y la de muchos,
sí.
No, que es algo antinatural y que va en contra no solamente de la competición en sí misma, sino también de la esencia de la Fórmula 1.
Perfecto. Víctor Seara, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara, el experto en la Fórmula 1, el grande de la Fórmula 1 con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, segundos tan solo para las 4 de la tarde. Hemos sabido, así a modo de resumen, que las ventas de vehículos de ocasión han aumentado un 2% hasta septiembre y superan ya el 1,5 millones de unidades. Se venden más coches usados, 2 usados, 1 nuevo. Les recuerdo que hace no muchos años era al contrario. Mercedes-Benz e Iberdrola se alían para impulsar la movilidad eléctrica en España. Otra marca más que se alía a Iberdrola. La revista Autofácil trae este mes de octubre las novedades que ningún político va a prohibir, como el Volkswagen ID.3 o, por ejemplo, el BMW Serie 4, un coupé de 4 plazas que costará en torno a 43.000 euros y que llegará en 2020, o el Cupra Tabascan. Por cierto, hablando de Cupra, parece ser que el número de concesionarios es innumerable. Cupra alcanza ya 235 puntos de venta especializados en todo el mundo.
Y me miras mal, pero
bueno, Bueno, no miramos mal, miramos bien la tarde del viernes, así que a disfrutar y a saltar. A las 4 la información, inmediatamente después llega la tarde, llega Mundo Natural, hay que estar sanos y Mundo Natural, por supuesto que es muy importante en nuestras vidas. Saludos amigos, a disfrutar del finde. Hasta luego.